pasar, volver a ocurrir, esperando que si caemos lo suficiente, a base de caer y levantarnos, podamos recordar los pasos que nos llevaron a perder el centro, que nos prometen una y otra vez que esta será la última vez, que esta es la última.
Es que uno se mira al bolsillo y dice, madre mía, si es que no hay nada, es que hace eco. Bueno, pues vamos a intentar que tu bolsillo no sufra tanto los altos costes que tenemos ahora en la gasolina, con la electricidad. El aumento del precio está obligando a muchos ciudadanos a ingeniarse formas para ahorrar dinero en su cuota mensual, por ejemplo, de la electricidad, y a considerar opciones alternativas con las empresas eléctricas convencionales. Y una de esas opciones, una de las más consultadas últimamente por las personas, es la viabilidad o no de instalar placas solares en sus hogares. Nos vamos a ir ahora hasta la Sierra de Madrid, donde vive Miguel. Vive en un chalet adosado. Es un ejemplo de cómo puede generarse energía en la propia vivienda a través de la instalación de placas solares. Después de consultar a un vecino que es instalador, decidió ponerlas en su propio hogar. Ana Pastor, ¿qué nos puedes contar? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Beatriz? ¿Cómo estás? Te ubico, amigo Búho, y Beatriz también. Se trata de una casa de 250 metros, donde viven cuatro personas, dos adultos y dos niños. Además, tienen un coche eléctrico, con lo cual el consumo se incrementa. Y lo bueno de esto es que las placas de ahora ya no son como las de hace años. Han evolucionado y el impacto visual es menor. Están además orientadas al sur.
Antiguamente eran muy armatostes, pero cada vez son más finas y producen mucho más y mejor. Sí, muy importante porque es donde vas a coger más sol, donde vas a producir más electricidad. Si le das el cara al norte, prácticamente no te va a dar la luz, entonces vas a producir muy poca luz, no tendría sentido.
El récord de la luz este mes ha sido de 700 euros el megavatio por hora. Sí, no me he equivocado. Lo alcanzamos el 8 de marzo entre las 7 y las 8 de la tarde. Este tipo de sustos, porque esto es un soponcio, el ver el precio, hace que muchas familias españolas, como por ejemplo la de Miguel que estamos escuchando, se replanteen su consumo energético. Y ahí es donde aparecen alternativas como el autoabastecimiento a través de placas fotovoltaicas. Este sector ha experimentado hasta un 40% de crecimiento en los últimos meses y años. La pregunta es si merece la pena hacer esta inversión.
Pues a nosotros nos ha costado unos 14.000 euros con IVA incluido. Nosotros montamos en junio, calculábamos que sobre unos 7 años, pero con la subida de electricidad y la bonificación que nos van a dar, porque nosotros hemos pedido una bonificación por las placas a la Comunidad Europea, aproximadamente en unos 4 años, no te diría 3, ojalá que sean 3, pero sobre unos 4 años se ha amortizado.
¿Cómo es el proceso?
Energía solar viene desde las placas a un conversor, que lo hace es convertir la electricidad que producen las placas para poder utilizarla en casa. Va al cuadro de luces y de ahí va hacia el contador y del contador vuelve otra vez a casa.
Cuentan con un excedente que se aprovecha para otros usos. En el cuarto donde está instalado este equipo hay un termo.
Lo que hacen las placas es calentar este agua con el excedente que tiene. Entonces este excedente que no utilizo yo, lo que va haciendo las placas es calentar este agua que voy a utilizar pues en duchas y agua caliente.
Cuando sigue excediendo esa electricidad, me va calentando este depósito, que es el que utiliza la caldera para los radiadores. Entonces, cuando yo quiero encender por la noche, la caldera coge el agua ya caliente de aquí y al estar muy caliente, pues está a 60, 50 y pico grados, detecta que ya está caliente y no tiene que calentarla. Entonces la caldera corta y no gasto gas.
El ahorro de gas está entre un 30 y un 40%. La factura de esta familia madrileña ha sido en el último mes de unos 20 y tantos euros. Te hablo de un mes de invierno.
Bueno, pues desde luego que no está nada mal. Muchísimas gracias, Ana. Hasta donde yo sé, el siguiente paso en el que piensan Miguel y su familia es en la instalación de acumuladores. Con ellos podrían incluso aprovechar ese excedente. Así que ellos encantados. Miguel tiene un chale adosado, pero en el caso de edificios también es posible esta instalación. Con la mayoría simple de los vecinos, ya se puede poner una red de autoconsumo colectivo. Lucía Dolera es la directora de proyectos de la Asociación de Empresas de Energías Renovables. Nos expone las subvenciones que existen ahora mismo.
Pueden alcanzar hasta los 1.300 millones de euros. Y bueno, el porcentaje de subvención pues realmente depende de la potencia de la instalación que tú vayas a poner en el tejado. Para instalaciones a lo mejor más pequeñitas, ya residenciales, pueden alcanzar pues entre el 15% y el 45%. Y aparte de esto, también pueden tener un incremento en el porcentaje de las ayudas si tienen almacenamiento o si las instalaciones están en municipios de hasta 5.000 habitantes o municipios no urbanos de hasta 20.000 habitantes. Entonces, podemos pasar a llegar, o sea, a tener una subvención de hasta el 65%, ¿no?, del coste de la instalación.
Hasta aquí te hemos hablado de las bondades de la energía solar, pero ojo, también tiene una cara B y hay que conocerla para hacer un uso responsable de las energías renovables. Y es que todo es bueno y positivo si se hace de manera ordenada, pero si empezamos a construir un modelo energético a gran escala, con líneas de alta tensión por todos los lados, no solo nos cargamos el paisaje, también la biodiversidad. Luis Bolonio es portavoz de la Asociación Nacional Aliente. Muy buenas noches, Luis, ¿qué tal?
Hola, buenas noches, muy bien, encantados de estar con vosotros, muchas gracias.
Aliente agrupa a 205 sociedades que lucháis para que el uso de las renovables, en concreto de las plantas de generación fotovoltaica, se haga, como digo, de manera ordenada en el territorio y con la participación ciudadana adecuada. ¿Qué es lo que está pasando, Luis? ¿Por qué se hace necesaria esta regulación y una asociación como la vuestra?
Bueno, pues nosotros, desde nuestro punto de vista, la transición energética, tal y como se está implementando en las renovables, comete una serie de errores, ¿no? Y se pueden resumir en dos, que es no tener en cuenta ni todas las virtudes que tiene la renovable, ni tampoco todas sus limitaciones e impactos. Por un lado, las virtudes, estabais hablando ahora de ello, ¿no?, de las virtudes que tienen de realmente convertir a la ciudadanía en productores de energía, que es la oportunidad que nos brindan, ¿no?, de cambiar realmente el modelo energético y los actores de ese modelo energético y de quién produce energía y quién la cobra y quién se queda con los beneficios. Y por otro lado, nos están teniendo en cuenta esos impactos, ¿no? Como solo se quieren implantar las renovables en mega instalaciones, en el medio rural, en el medio natural, todo esto tiene un impacto enorme, ¿no? Porque las energías renovables tienen una baja densidad energética y por lo tanto requieren muchísimo espacio de terreno para ser implantadas. Todo esto se está haciendo sin ordenación territorial, sin una planificación previa y sin una participación ciudadana de los territorios donde se instalan estas plantas, ¿no? Con lo cual, todo esto es el caldo de cultivo para que los impactos tanto ambientales como sociales como económicos en las actividades del medio rural que mantienen población pues sea un desastre, ¿no? Y sean unos daños irreversibles.
De hecho, Luis, continuamente os están llegando proyectos para crear parques solares. Y si no se regula bien, podría ocurrir algo parecido a la burbuja inmobiliaria, ¿no? ¿Cómo sería?
Claro, lo que estamos viviendo ahora mismo es otra burbuja especulativa en el que grandes fondos de inversión están invirtiendo en estas megaplantas, ¿no? Y claro, para poder especular no te interesa que esté ordenado y planificado, ¿no? Porque entonces no puedes especular. Entonces hay una carrera loca de instalar plantas de generación de cualquier manera, sin esa ordenación, sin esa planificación, porque las administraciones han sido absolutamente irresponsables y no han creado ese marco, ¿no?, para que los impactos sobre la población local y sobre el medio ambiente no sean irreversibles. Entonces es lo mismo, es un boom. En su día fue el boom del ladrillo y ahora estamos viviendo el boom de las placas fotovoltaicas. Y las consecuencias serán terribles para el bien común de toda la sociedad y también, pues ya sabemos lo que pasa, ¿no?, con estos boom, que luego lo pagamos entre todos, y bien, creo que no se nos tiene que olvidar, ¿no?, lo que pasó con el boom inmobiliario.
Tú estás en Almería. ¿Qué es lo que está pasando allí con los agricultores de esta tierra?
Claro, quien está diciendo dónde instalar estas megaplantas son los promotores, ¿no? Estos fondos de inversión, estas grandes multinacionales, y lo hacen en base a dos criterios. Que haya un punto de conexión a la red eléctrica, a la alta tensión, para poder transportar esa electricidad y venderla, y que sean los suelos más baratos, ¿no? Estos suelos más baratos suelen coincidir con las zonas más valiosas ambientalmente, pero también las que tienen unos usos tradicionales, agrícolas y ganaderos y turísticos, que son los que sostienen, como decimos, esa población en medio rural, ¿no? Con lo cual, lo que se está haciendo es echar a estos agricultores y a estos ganaderos y atentar contra los proyectos que hay que realmente fijan población en medio rural para instalar estas megaplantas. E incluso están pasando cosas realmente graves, ¿no? Y te cuento dos. La ley del sector eléctrico permite expropiar para instalar estas plantas, con lo cual los promotores llegan a los agricultores o a los propietarios y les dicen o aceptas el contrato que te ofrezco o te vamos a expropiar. Esto es lo que está pasando por toda España, ¿no? Especialmente en Andalucía. Eso por un lado. Y por otro lado, ese contrato que les ofrecen, lo hemos analizado y en la mayoría de los casos, desde nuestro punto de vista, es un abuso de derecho, ya que no es un contrato de arrendamiento, sino es un derecho de superficie. Y esos contratos lo que ponen es que, independientemente de que ese promotor haga la planta o no, en el momento que tú firmas ese contrato, dejas de tener derecho sobre esa parcela para siempre, porque se reservan la capacidad de renovarlo sin límite, ¿no? Sin tú poder participar, ¿no? Entonces la gente está firmando sin firmar y sin saber muy bien lo que firma, un poco presionada, ¿no? Por esa posible expropiación.
Pues enseguida vamos a conocer esas expropiaciones escuchando a un agricultor de Granada, pero antes de despedirme, Luis, esto ocurre en Almería, ¿y dónde más está pasando para que estén atentos nuestros oyentes?
En toda España. Es que, Beatriz, es que el problema es en todo el estado. Depende de los territorios, es la tecnología es la fotovoltaica y en otros territorios la eólica. Pero está ocurriendo prácticamente en todos sitios, desde Galicia hasta Almería, desde Cataluña, Cantabria a Huelva, pasando por Extremadura, por incluso el sureste de Madrid, en Guadalajara es otro territorio significativo, Aragón es otro territorio de sacrificio, prácticamente en todos sitios. Y es muy importante que entendamos que toda esta energía, y nos lo están contando, ¿no?, estos días, va a ser para trasladarla a otros territorios, ¿no? Principalmente para Europa, ¿no? Para mantener una industria alemana, con lo cual no nos han hecho partícipes de esa decisión y no nos han dicho qué queremos a cambio, ¿no? No nos están dejando participar de esta decisión.
Pues es importante saber esto. Esto está pasando, esto está ocurriendo y te lo contamos en la noche de COPE. Gracias, Luis. Luis Bolonio es portavoz de la Asociación Nacional Aliente. Buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias.
Pues hay que tener en cuenta que hay consecuencias en los terrenos donde se instalan. Primero el paisajístico, evidentemente. Se ha comprobado incluso un aumento de la temperatura, fíjate en Almería, se instalan de modo agresivo en el terreno y deja el suelo inútil para la ganadería y para la agricultura. El efecto en la biodiversidad es tremendo porque desaparecen todas las especies que allí habitan. Nos lo ha contado Luis y ahora vamos a conocer a José Blázquez Pérez. José es agricultor de la provincia de Granada, se dedica ahora mismo al cultivo ecológico de almendros y se está viendo afectado por ese megaproyecto de paneles solares en el antiplano granadino, en la zona norte. El proyecto se ha denominado Cuquima. ¿A qué territorio afecta en concreto?
Abarca 702 hectáreas, un total de 80 propietarios en los municipios de Canillas y Baza. Yo que soy agricultor ya con 62 años, que tengo mis dos hijos, que me están haciendo relevo generacional en los cultivos ecológicos de almendros, de olivar, de cereal, de todo, pues no sé a dónde se van a tener que ir, porque si a mí me expropian las tierras a un precio irrisorio de 2,000 o 3,000 euros la hectárea, pues voy a perder de que me paguen el contrato de arrendamiento, ya que estas empresas, si consiguen la declaración de utilidad pública, pues no tienen que cumplir el contrato de arrendamiento, y así con todos los propietarios.
Ojo que estamos hablando de mucho terreno y ellos han firmado un contrato con el riesgo de quedarse sin nada, ni siquiera un beneficio directo de la energía que se consigue. José siente este atentado a la biodiversidad como un pelotazo energético.
Estamos hablando de 702 hectáreas, el equivalente a la superficie de Gibraltar, para que os hagáis una idea. Por causa de un proyecto de línea de alta tensión, de línea 400 denominada, que lo que pretenden es que Andalucía sea el granero energético de Europa, convertirnos en territorio de sacrificio, porque por una miseria, que como acabo de decir, nos puedan expropiar para que estas empresas se puedan llevar la electricidad a donde ellos quieran.
Efectivamente, José ha dado en el clavo. Nuestras condiciones climáticas son codiciadas por toda Europa. Europa nos tiene en su punto de mira como un país con grandes posibilidades de energía renovable, pero tenemos que negociar nuestros beneficios y cómo se va a gestionar ese aprovechamiento que se traduzca primero en nuestra factura. Como digo, es importante conocer la cara B de la energía renovable solar para que no te afecte. Como ves, se están aprovechando de agricultores, ganaderos, porque primero les dicen que firmen y si no, se les expropia. Hay muchos sitios afectados en toda España. José Guiote es abogado especializado en el tema. Muy buenas noches, ¿qué tal?
Hola, buenas noches, encantado de saludaros.
José, lo primero que cuestionas es el título de utilidad pública. ¿Qué es lo que está pasando?
Bueno, en efecto, el problema que comentaba antes, se refería antes al agricultor, es muy recurrente actualmente en muchas partes de España. Todo deriva del hecho de que la actual ley del sector eléctrico española declara, concretamente en su artículo 54, la utilidad pública de todas las instalaciones de generación, transporte y distribución de energía a los efectos, dice la ley, de la expropiación de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento. Es decir, una interpretación excesivamente automatista de esta norma es la que está posibilitando que a lo largo de España algunos promotores fotovoltaicos estén solicitando la expropiación, ocupación coactiva de los terrenos y no solamente de aquellos necesarios para el transporte o distribución, es decir, el cableado, lo que se conoce como la servidumbre del paso, sino la expropiación, y esto es lo preocupante, de vastas extensiones de terreno para la implantación de las propias placas, ¿no?
Y como estamos diciendo, sin obtener ningún tipo de beneficio.
En ocasiones no. Entonces, efectivamente, de lo que se trata, y cada vez se empieza a ver más posicionamientos jurisprudenciales y doctrinales al efecto, es de cuestionar o de por lo menos someter a un control administrativo esa declaración de utilidad pública. En general, hay que considerar que esta norma que posibilita estas prácticas es una norma preconstitucional del año, o hereda su redacción, aunque la actual ley del sector eléctrico es relativamente reciente, es del 2013, hereda su redacción de una norma de 1967 donde toda esta actividad se reservaba al sector público, y entonces pues sí cabía sobreentender esa utilidad pública, no para asociar. Pero hoy en día, efectivamente, en un panorama de liberalización donde cualquier empresa puede acometer donde quiera esta actividad, pretender atribuir al promotor fotovoltaico un derecho subjetivo, ¿verdad?, que se expropien en su favor estas propiedades, pues es algo que no tiene tampoco demasiado sentido, ¿no?
José, cada vez proliferan más testimonios como el que hemos escuchado del agricultor de Granada, de personas que han visto sus terrenos, a menudo campos agrícolas de los que dependen para subsistir, expropiados por la administración para entregarlos acto seguido a una promotora privada. ¿Sabemos a cuántos agricultores y ganaderos está afectando y si pueden negarse?
Sí, efectivamente es una problemática que se está dando en paralelo en toda España. Nosotros ahora mismo en el bufete atendemos prácticas de este tipo en Galicia, en Alicante, en Madrid, en diversas zonas de Andalucía, y de lo que se trata, y es el consejo que damos, es efectivamente de asesorarse. ¿Por qué? Nosotros contamos con tres perfiles distintos de clientes. Por ejemplo, está la corporación local o el alcalde, que pretende que el proyecto fotovoltaico se haga de una forma consensuada con los vecinos o de una forma no coactiva, ¿no?, y respetuosa también con su planeamiento urbanístico. Por otro lado, los vecinos, que en un caso quieren, como el caso del agricultor antes que escuchaba hablar, que se respete el contrato que tengan firmado, o que, si se oponen, pues que se les mantenga su derecho en continuar en lo que es su modo de vida. Y, efectivamente, sí caben, sí, en ese control administrativo que propugnamos, sí cabe la oposición o, cuanto menos, cuestionar esa utilidad pública en la vía administrativa y, por qué no, en la judicial. Efectivamente, en el caso del agricultor que antes comentábamos, o que antes escuchábamos, de tener firmado un contrato que ahora se pretende o que está en posibilidad de quedar desnaturalizado por la expropiación, ya empieza a haber pronunciamientos jurisdiccionales donde se recurre o se reacciona, que es lo que animamos a hacer, pues se dispone que efectivamente no es conforme a los propios actos mantener un contrato y a la vez pretender expropiar. En definitiva, solo se ha de expropiar aquello para lo que no hay alguna fórmula pacífica de adquirirnos. Sí. Entonces sí hay esas fórmulas.
Pues muchísimas gracias también por atender la llamada de la noche de COPE y resolver nuestras dudas. Nos vamos a despedir del abogado José Guiote, especializado en este tipo de expropiaciones. Gracias y buenas noches.
Gracias a vosotros. Buenas noches.